Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. El pacto de gobierno entre Partido Socialista e Izquierda Unida. En Andalucía, en la cuerda floja, los socialistas quitan las competencias en vivienda a Izquierda Unida tras el desalojo de la Corrala Utopía. 2.500 personas volvieron a recordar el espíritu de las marchas de la dignidad en Madrid. En Brasil se da la militarización de las favelas a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol. Y por último, Estados Unidos creó en secreto Zunzuneo, una especie de Twitter cubano para impulsar revueltas contra el gobierno de la isla. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El gobierno de coalición de Andalucía entre el Partido Socialista e Izquierda Unida peligra tras la decisión de la presidenta andaluza socialista Susana Díaz de quitar competencias a la Consejería de Vivienda que está en manos de Izquierda Unida. Tras el desalojo de la Corrala Utopía, ordenada por el gobierno central de Mariano Rajoy, la Consejería de Vivienda regentada por Izquierda Unida pidió al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el Partido Popular, que le cediera o vendiera pisos vacíos para esas familias desalojadas. El consistorio se negó y alegó que existe una lista de espera para su concesión. La Consejería Andaluza de Vivienda, que dirige Elena Cortés de Izquierda Unida, ofreció entonces 10 de sus viviendas para realojar a otras tantas familias. Se trata de una medida extraordinaria y ya en septiembre todas estas familias cuyos informes de servicios sociales corroboran que están en situación de indefensión, como reclama el mandato, entrarán en el proceso ordinario, explicaron el miércoles fuentes de Izquierda Unida. Las familias llevaban entonces 3 días acampadas en la Plaza Nueva de Sevilla para reivindicar su derecho constitucional a una vivienda digna. Pero la presidenta socialista ha desautorizado la política social de la consejera de ayuda a esas familias que han acreditado que están en una situación límite de pobreza y de exclusión social. La respuesta de la presidenta Susana Díaz ha sido retirar a la Consejería de Fomento y Vivienda las competencias en materia de vivienda protegida hasta que se recupere la legalidad, entre comillas, según las palabras de la presidenta socialista. El Partido Socialista Andaluz defiende que se ha podido saltar el procedimiento que está establecido para estos casos, dada la existencia de listas de espera de demandantes de vivienda. Escuchamos a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz.
Tengo 12.000 familias en Sevilla y miles en Andalucía que están en lista de espera esperando una vivienda y que no pueden ver que quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más derecho que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pase realmente mal.
Desde Izquierda Unida, sin embargo, aseguran que su actuación es legal por la situación de extrema necesidad de estas familias. Por eso el enfado en el seno de Izquierda Unida es mayúsculo. Ha roto unilateralmente las negociaciones con los socialistas y han convocado una reunión de urgencia en Sevilla donde han acordado exigir a la presidenta Díaz la devolución de la competencia. Antonio Maillo es el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía.
Y he dicho que hay una crisis de gobierno con una suspensión momentánea del desarrollo del acuerdo y hemos simbolizado con esto que el diálogo que tiene que resolverlo no es solamente institucional, sino que tiene una clave política fundamental para normalizar lo que es un gobierno que necesita y que tiene muchos retos importantes para resolver a la sociedad andaluza.
La posibilidad de unas elecciones andaluzas adelantadas está presente, aunque eso es lo último que quieren los socialistas, que podrían perder el gobierno de Andalucía. Para el expresidente andaluz Griñán, eso sería una catástrofe.
Nunca es una catástrofe en democracia ir a las elecciones.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha defendido la actuación de los responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz que gestiona Izquierda Unida dentro de los acuerdos de gobierno en esa comunidad. Lara ha subrayado que el realojo de algunas familias que habían sido desahuciadas de la conocida como Corrala Utopía de Sevilla cumple absolutamente la legalidad y está avalado desde el punto de vista jurídico. Hizo referencia al auto judicial que mandata a la consejería que gestiona Izquierda Unida a que provean lo necesario a los menores y personas en riesgo de exclusión social desalojados y valora que se tomó una decisión política valiente y comprometida porque Izquierda Unida, dijo, está en el gobierno andaluz para resolver los problemas de la gente. El diputado por Málaga de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha acusado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de estar liquidando el pacto entre ambos partidos, ya que los socialistas estarían preparando el pacto con el Partido Popular para el año 2015. Garzón ha asegurado que toda la palabrería de izquierdas del Partido Socialista se esfuma cuando hay que tomar decisiones y ejecutar políticas, y por eso les molesta Izquierda Unida. Por su parte, Ada Colau, la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, ha tachado de vergonzosa e intolerable la actitud de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ante el desalojo y posterior intento de realojo por parte de la consejera de Izquierda Unida de las familias que ocuparon la Corral Utopía en Sevilla, pues está tratando, a su juicio, de enfrentar a pobres contra pobres. Es muy grave, ha sentenciado. Decir que no hay que realojar a esas familias porque hay otras en la lista de espera es vergonzoso. Hay miles de pisos vacíos en manos de los bancos que deberían servir para realojar a todos. Lo que no puede ser es que no haya una respuesta institucional ante este caso, ha denunciado la activista, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Según Colau, es intolerable que la presidenta socialista intente rehuir su responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda de todos los andaluces, culpabilizando a la gente más pobre. Es intolerable, espero que se retracte, no solo por lo que ha hecho, sino por intentar culpabilizarlos, ha apostillado Ada Colau, la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
Compañero, únete, que la lucha tuya es, compañero.
Alrededor de 2.500 personas volvieron el jueves a salir a las calles de Madrid para reclamar que no se olvide el espíritu de las marchas de la dignidad y seguir luchando contra los recortes, las políticas neoliberales y contra la represión institucional. El lema en esta ocasión fue, frente a la provocación y la represión del Estado, la dignidad del pueblo. En la marcha se corearon consignas como basta ya de Estado policial o la lucha es el único camino. También se exige la libertad de los dos detenidos que quedan de las marchas del 22 de marzo. Manifestantes consideran que las razones para continuar de forma constante en las calles no faltan.
Con unas reivindicaciones claras, unos objetivos que están ahí, como es el no pago la deuda, renta básica o trabajo para todos, vivienda y servicios públicos.
Demostrar la dignidad de nuevo en las calles y la indignación.
Que los provocadores no saben de las manifestaciones, todo el mundo sabe de dónde salen.
Ya está bien, hombre, ya está bien. Si a esto lo llaman democracia, esto es una mafia.
Nines Maestro es del equipo de coordinación de las marchas de la dignidad.
Llamar al pueblo de Madrid para que sepa, recuerde lo que vivió ese día y no se deje seducir y engañar por unas imágenes que hablan de violencia, de criminales.
Los organizadores de la manifestación han considerado los incidentes del 22M como una provocación brutal de la policía que tenía como objetivo provocar la violencia para ensombrecer la marcha pacífica de 2 millones de personas.
Creemos que fue una auténtica provocación montada desde la delegación del Gobierno, desde el Ministerio del Interior.
El 22 de marzo, la multitudinaria manifestación de las Marchas por la Dignidad confluyó en Madrid desde diferentes lugares de todo el Estado español con el fin de denunciar la situación de emergencia social en la que se encuentra la mayoría de la población a causa de los recortes que el gobierno de Mariano Rajoy está aplicando. Aquel 22 de marzo, poco antes del fin de la protesta, la policía cargó contra los manifestantes provocando disturbios que sirvieron para criminalizar en los medios de comunicación corporativos y públicos lo que en realidad fue una histórica movilización ciudadana y pacífica.
Compañero, únete, que la lucha tuya es. Compañero, únete, que la lucha tuya es.
Informativo más poco.
Tudo, tchá, tchá, tudo, tchá, tudo, tchá, 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 t couro vai comer, a chapa vai esquentar.
Dos meses nos separan del inicio del Mundial de Fútbol de Brasil. En términos deportivos, el país debería estar en plena forma y acaparar titulares con todas las instalaciones e infraestructuras listas. Sin embargo, la noticia está en las favelas que rodean Río de Janeiro y el despliegue de miles de policías y militares para controlar estas conflictivas zonas. Un claro contraste con la estrategia gubernamental de pacificación de la ciudad que se venía practicando desde 2008 y que había generado mejoras en temas de seguridad en barrios pobres. Con vehículos blindados y camiones, las Fuerzas Armadas brasileñas asumieron el pasado sábado la seguridad de 15 favelas en el complejo de Maré, en Río de Janeiro. Un total de 2.700 militares custodiarán este complejo de favelas en el sureste de la ciudad, considerado una de las zonas más peligrosas de Río de Janeiro y al mismo tiempo un punto estratégico cerca del aeropuerto internacional que estaba siendo controlado por facciones rivales de narcotraficantes. En esta semana de ocupación, la policía ya ha informado de 36 enfrentamientos con presuntos delincuentes, con un saldo de 16 muertos y 8 heridos, además de 118 detenidos. El complejo de Maré es un territorio de 10 kilómetros cuadrados con 130.000 habitantes, situado cerca del aeropuerto internacional de Galeão, en un punto estratégico de la ciudad y controlado por esas facciones rivales de narcotraficantes. Sus 15 favelas bordean las principales rutas de acceso que conectan el centro de Río, por donde transitarán decenas de miles de turistas durante el Mundial, que comenzará en Brasil el próximo 12 de junio y que se extenderá hasta el 13 de julio. Desde 2008, con miras al Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de 2016 en Río, las autoridades han ocupado decenas de favelas e instalado 38 unidades de lo que llaman Policía Pacificadora, las UPP. Estas vigilan 174 barriadas pobres con 9.500 policías. Pero la violencia retornó en los últimos meses con una ola de ataques atribuidos al crimen organizado que se resistía a perder sus últimos reductos y 8 policías fueron asesinados en las favelas en lo que va del año. El gobierno de Río pidió entonces ayuda al ejecutivo de Dilma Rousseff con aporte de fuerzas para garantizar la seguridad en esta ciudad, que es una de las principales de las 12 sedes de la Copa del Mundo de fútbol. Y por supuesto también es la sede de los Juegos Olímpicos del año 2016. Ahora, para la presidenta brasileña Dilma Rousseff, se han abierto nuevos interrogantes. ¿Será efectiva la mano dura en las favelas? ¿Se resolverá el asunto de la seguridad en el país? ¿Cuál será la foto de la cara social de Brasil en medio de la Copa del Mundo? Escuchamos la opinión de Julimar da Silva, que es profesor de Estructura Económica y Economía de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid.
Brasil es un país que tiene muchos desafíos y uno de ellos es la violencia urbana. La violencia urbana, que es uno de los mayores, que es un problema endémico de todos los países latinoamericanos. El otro día salieron las 50 ciudades más violentas del mundo y entre ellas 15, 16 son brasileñas. Entonces es un problema que atañe todo Brasil y que va a ser un desafío muy, muy importante presentar una buena imagen en términos de violencia urbana de cara al Mundial. Yo creo que es un problema de largo plazo, es un problema que no se va a solucionar ni antes del Mundial ni después, pero sí yo creo que todas las autoridades brasileñas van a poner un empeño muy, muy fuerte de que los niveles de violencia durante este periodo del Mundial y después en la Olimpiada de Río se reduzca.
Y es que el Mundial servirá además como ensayo para lo que ocurrirá en Río de Janeiro en 2016 con la organización del mayor evento deportivo del mundo, los Juegos Olímpicos.
Río de Janeiro es la cara de Brasil y será todavía más con esta Olimpiada. Pero yo soy confiante, yo soy optimista, yo creo que van a ser unos Juegos muy bonitos. Yo creo que la imagen que va a transmitir Brasil va a ser durante este mes, el mes de realización de las Olimpiadas o del Mundial, van a ser una imagen de país alegre, de país que quiere desarrollar, de país que quiere construir un estado de bienestar social para todos sus ciudadanos, pero sí tiene problemas muy graves y no se va a solucionar.
Pero además la población brasileña se muestra indignada por la cantidad de dinero público que se está destinando en la construcción y remodelación de grandes estadios, sobre todo cuando los servicios sociales son de pésima calidad y necesitan de una importante inversión pública.
La verdad que la población brasileña está bastante disgustada con las noticias que salen acerca del cuánto dinero se ha gastado o se está gastando en la realización de este mundial. Y también, no solo, también quizás con la cantidad de dinero, pero también la gente se está dando cuenta que la realización del mundial no le va a dejar tantos beneficios como se esperaba en un principio para la sociedad brasileña. Y después también está muy molesta con los tipos de contrato que se han firmado con la FIFA y con el Comité Olímpico Internacional. No sé si sabéis, pero todas las actividades económicas que están asociadas al Mundial y a las Olimpiadas no van a pagar nada de impuestos en Brasil. Entonces, la gente, este tipo de información hace con que la gente se sienta pues todavía más cabreada, ¿no?, con lo que están haciendo, teniendo en cuenta que las escuelas son de pésima calidad, la sanidad es de pésima calidad, los transportes públicos son de pésima calidad. Eso pues genera una revuelta social con estos despilfarros.
El profesor da Silva explica la desproporción de las inversiones que se suma al despropósito de algunas construcciones que quedarán sin uso más allá del Mundial.
Yo he estado buscando los datos y la verdad es que nadie sabe ahora mismo, incluso el gobierno brasileño ha dicho que no sabe cuál es la magnitud de recursos que se han invertido. Hablaban de 10 mil millones de dólares y en un principio se decía que un porcentaje 30% de estos recursos vendrían de inversiones privadas, cuando en realidad ahora son todos inversiones públicas, ¿no? Entonces, ¿quién está construyendo los estadios y las infraestructuras? Está haciendo el Estado, con muy poca participación privada. Con lo cual, eso todo se va a transformar en deuda pública, que todos los ciudadanos brasileños son los que tendrán que pagar. El problema asociado a ello es que muy poca infraestructura, muy poco efecto spillover se va a generar derivado de estas inversiones, porque están construyendo estadios pues en regiones que no tienen equipos de fútbol, que serán elefantes blancos, que probablemente se quedarán abandonados. No se ha pensado los estadios como un medio de generar, o de las infraestructuras necesarias para el Mundial, como medio de generar desarrollo. Va a ser, pues, en la Amazonía, un gran estadio que no tiene equipos de fútbol en la primera división, en Mato Grosso, en Brasilia. Las otras capitales que están más cercanas a la costa, todas ellas participan en la Liga Brasileña, tienen una actividad que puede, en el futuro seguro que eso, van a ser rentables estos estadios que están construyendo, pero hay otros que son absurdos.
Pero además, la sociedad brasileña teme que no todas las obras estén totalmente construidas y con plenas medidas de seguridad para el comienzo del Mundial. Y es que aún quedan al menos 5 estadios por terminar cuando solo faltan 2 meses. Así lo explica Renata Barballo, directora de la revista Brasil con Z.
Mira, la verdad que la cultura brasileña está un poco impregnado el tema de dejar todo para la última hora, ¿no? Siempre se deja. Al ejemplo de los estadios, por ejemplo, ahora nos falta tan poco tiempo y la verdad que no, eran para estar todos los estadios listos. Y la verdad no están. La verdad que nos faltan 5 estadios ahí por terminar. Entre ellos, el estadio principal, que sería el estadio de la inauguración, que sería el de São Paulo. Entonces, ese es un poco parte de la cultura brasileña, dejar todo para después. Claro, es que el gobierno final, es que para organizar un mundial son tantos puntos de vista que hay que enfocar, que hay que analizar, es que al fin y al cabo es un fallo. La verdad, lo siento decir, pero fue un fallo, es que hay varios puntos para enfocar y el gobierno de Brasil ha dejado pues este un poco a escapar.
Era Renata Barballo, directora de la revista Brasil con Z. Acreditamos en nosotros mismos, somos.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
El gobierno de Estados Unidos creó una red social en Cuba denominada Zunzuneo con el fin de impulsar protestas contra el gobierno de Raúl Castro. El proyecto estuvo financiado por la Agencia de Cooperación al Desarrollo estadounidense USAID. Zunzuneo, una especie de Twitter a la cubana que llegó a estar operativa entre 2010 y 2012, alcanzó los 40.000 suscriptores en su momento de máximo apogeo. Las limitaciones para el uso de Internet en la isla, debido al bloqueo de Estados Unidos, llevaron a que, además de a través de un portal en Internet, la red empleara los mensajes de texto para difundir información de forma gratuita e intercambiar mensajes entre sus usuarios. El proyecto tenía como objeto desencadenar una especie de primavera cubana. Para ello, Zunzuneo pretendía captar una base sólida de usuarios enviando a sus suscriptores de forma gratuita mensajes informativos sin contenido político, como resultados deportivos o la previsión del tiempo. En una segunda fase, se enviarían mensajes políticos para inspirar a los usuarios a convocar protestas potencialmente masivas que pudieran dar lugar a una ola de cambio en la isla. En los documentos sobre el desarrollo de Zunzuneo, la USAID destaca la relevancia que habían tenido las redes sociales en diferentes revueltas. Entre otros, se citaban los ejemplos de los países árabes. En todo momento se ocultaron los vínculos entre la red social y el gobierno estadounidense a los usuarios de la red, al gobierno cubano e incluso a algunos de sus responsables y directivos. Para lograrlo se crearon múltiples empresas pantalla, algunas de ellas con sede en las Islas Caimán. Sin embargo, el proyecto sí era conocido por responsables políticos de Estados Unidos. Fernando Velázquez entrevista sobre este asunto al sociólogo estadounidense James Petras.
La prensa asociada reporta que Estados Unidos planeó un Twitter cubano para incitar manifestaciones políticas en la isla caribeña. La red de comunicaciones diseñada por empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, pretendía usarla para socavar el gobierno de La Habana. Fue creada en secreto y financiada a través de transacciones con bancos extranjeros. El proyecto denominado Zunzuneo, que duró 2 años y atrajo a decenas de miles de suscriptores, servía para que el gobierno de Estados Unidos obtuviera datos personales de los jóvenes cubanos que ignoraban totalmente que estaban siendo usados para avanzar la agenda política de Washington. James Petras es un sociólogo estadounidense y autor de más de 60 libros sobre política internacional.
Nosotros sabemos que esta infiltración es una violación de la soberanía de un país y de un pueblo. Y segundo, es engañar al pueblo ofreciéndolos algún servicio de Internet y después utilizando la misma información sobre las personas involucradas para hacer una campaña política, organizar la subversión y derrocar el gobierno. Eso es una violación de la soberanía del pueblo y el derecho de tener los mismos derechos privados y no el espionaje y manipulación. Es un plan de manipulación. Tenemos muchos antecedentes. El Agency of International Development es una fachada que utiliza el gobierno, supuestamente financiando proyectos de ayuda, pero mientras tanto está reclutando personas vulnerables, personas con necesidades económicas o lo que sea, para servir como agentes de un poder extranjero, convertirlos en traidores de su propio país, traidores de su familia y sus vecinos. Y yo creo que es otra expresión de las condiciones nefastas que está utilizando el gobierno de Obama para subvertir países que buscan su propio proyecto.
Esta noticia se revela al tiempo de que las libertades civiles se contraen, casi desaparecen totalmente en Estados Unidos en el nombre de la guerra contra el terrorismo, en el nombre de la seguridad nacional, y en la medida en que eso ocurre, siguen enfocándose hacia afuera pretendiendo promover la libertad por afuera en otros países. ¿Cómo se puede explicar esa contradicción?
No es contradicción. Hay solo una estrategia de Estados Unidos, y es derrocar gobiernos que son independientes y críticos a su política guerrerista. Yo creo que en el caso concreto que estamos tratando hoy, hay varias etapas en esta estrategia. Uno era conseguir nombres a personas que están utilizando este servicio de comunicación. Segundo es orientar estas personas hacia alguna atracción a la política cultural de Estados Unidos. Y segundo, una vez que los tienen engañados, utilizarlos para lanzar protestas en Cuba. Y a partir de las protestas buscar a movilizar otras personas para que actúan contra el gobierno y provocan la represión. Y a partir de represión intervenir en Cuba. Esas son las etapas. Primero la seducción. Segundo la organización. Tercera es las choques políticas, y cuatro es el derrocar el gobierno. Es muy claro, eso está escrito en el documento, y debemos tomar en cuenta que todas estas manifestaciones que utiliza Washington para condenar gobiernos, como en Ucrania, como en Libia, como en otros países, es parte de una estrategia.
¿Y cómo se puede comparar o cómo es diferente a lo que ocurre en Venezuela ahorita?
Bueno, es algo similar. El Agency for International Development, el National Endowment for Democracy, todo eso son instituciones que hagan el mismo trabajo que la CIA, que la Central de Inteligencia. Funcionan como fachadas para organizar grupos políticos a partir de los Estados Unidos. Son una quinta columna que simplemente son instrumentos de la política exterior, pero utilizan la supuesta autonomía como una forma de proteger los agentes. No tienen ninguna independencia, no tienen ningunos reclamos legítimos. Utilizan estos reclamos simplemente para mejorar las condiciones de agresión de Estados Unidos.
¿Cómo diría usted de que se perfilarán las relaciones de Washington con La Habana ahora que esta noticia se ha revelado?
Washington nunca busca mejorar relaciones con Cuba. Los cubanos, en los excubanos, los exiliados, los hijos, ya están en favor de terminar el bloqueo norteamericano. Son una enorme presión. El país entero, 60%, quiere terminar la agresión Washington. Washington cita la presión de los cubanos, pero los cubanos mayoritariamente están en favor de mejorar relaciones con Cuba. Washington utiliza, como en todo el gran estafador Obama, un doble discurso. En un lado habla de mejorar relaciones. En el otro lado está financiando la subversión, como hemos discutido hoy día. En un lado provoca conflictos. El otro lado dice que quiere entrar en diálogo. No se puede confiar en el gran estafador Obama, porque es alguien que te habla mirando tus ojos mientras está picando su bolsillo.
Era James Petras, sociólogo estadounidense y autor de más de 60 libros sobre política internacional. No obstante el hermetismo y la clandestinidad de la operación, el gobierno estadounidense afirma ahora que no se trataba de acciones de inteligencia y solo se buscaba reafirmar los derechos de los jóvenes cubanos. La USAID dice que su labor se hizo en concordancia con las leyes estadounidenses. Observadores señalan que es curioso que el proyecto Sun Suneo en Cuba fuera lanzado poco después de que Alan Gross, un empleado de la USAID, fuera arrestado y enviado a prisión por espionaje. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.